Saludos, queridos radio oyentes. Es un placer poder saludarles a través de La Poderosa. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Tony Fontao y Nelson Moreno que les habla, extendemos una cordial invitación a que se queden con nosotros durante esta media hora para tratar temas relacionados con la palabra de Dios. Con ustedes, el señor Tony Fontao.
Muchas gracias, Nelson, y queremos dar la bienvenida a todos nuestros oyentes. La Iglesia de Dios en Miami está presentando este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Nelson, esta semana queremos hablar de un tópico muy importante que tiene que ver con la fiesta de Dios, tiene que ver con la Pascua. El mundo cristiano, muchas personas religiosas están celebrando lo que hoy se llama la Cuaresma. Sin embargo, en la palabra de Dios no vemos ni Cristo, ni los apóstoles, ni la iglesia verdadera de Dios guardando la Cuaresma. También no pueden comer pescado, no pueden comer carne en el viernes. En ninguna parte en la Biblia tenemos esa instrucción de los apóstoles, ni la verdadera iglesia de Dios, ni Jesucristo participaba en nada de esto. Pero sin embargo, hoy Nelson Moreno va a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la Pascua. Y con ustedes ahora el señor Nelson Moreno.
Y saludos nuevamente a nuestros queridos radio oyentes. Sí, Tony, este tema que quiero hablarles es una de las fiestas más importantes en el plan de Dios. La mayoría hemos oído decir que Jesucristo murió por nuestros pecados. Pero, ¿qué quiere decir eso realmente? ¿Por qué fue necesario que Él muriera? ¿Cómo se representa la muerte de Jesucristo en las fiestas bíblicas? ¿Y qué tiene que ver con el plan de Dios para la humanidad? El plan que Dios tiene para salvar a la humanidad se centra en el sacrificio de Jesucristo, refiriéndose a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y hablando de su propia muerte, Jesús dijo que tenía que ser levantado. Jesús iba a ser crucificado y luego tenía que ser levantado. Leemos en Juan capítulo 3 y versículo 14 al 16.
Empezando en el versículo 14 de Juan capítulo 3, leemos: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
En otras palabras, Jesús tenía que morir y ser resucitado.
Correcto.
Aquí vemos que el sacrificio de Jesús, el tema principal de la Pascua, fue un acto de amor supremo por la humanidad. Este importantísimo acontecimiento es la base de las demás fiestas que Dios ha establecido. Es la parte más trascendental del plan de Dios. Poco antes de la Pascua, en que iba a ser sacrificado, Jesús dijo: para esto he llegado a esta hora. Pero vamos a leerlo esto en Juan 12 y versículo 27 al 32.
Empezando en Juan 12, versículo 27, leemos: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas por esto he venido en esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Versículo 29. Y la gente que estaba presente y había oído, decía que había sido trueno. Otro decía: ángel le ha hablado. Versículo 30. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por mi causa, mas por causa de vosotros. Versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Versículo 32. y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.
Exacto, tenía que ser resucitado.
Exacto.
Ahora busquemos en la Biblia las instrucciones y el significado que Dios dio con respecto a la Pascua. Por medio de Moisés, Dios le dijo al faraón: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Vamos a buscar esto en Éxodo capítulo 5 y versículo 1.
Éxodo capítulo 5, versículo 1, leemos: después entraron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto.
Vemos que el faraón no los dejó ir solo después de la muerte de los primogénitos, que fue la plaga número 10. Dios mostró su gran poder y libertó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Ahora bien, Dios le ordenó que en el décimo día del primer mes, cada jefe de familia israelita apartara un cordero o un macho cabrío lo suficientemente grande para alimentar a todos los de su casa. Debía ser un animal de un año sin defecto alguno. Esto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 12, versículo 3 al 5.
Y leemos en Éxodo 12, empezando en el versículo 3, hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tome cada uno un cordero por la familia de los padres, un cordero por familia. Versículo 4, mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa según el número de las personas. Cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de un año. Tomaréislos de las ovejas o de las cabras. Versículo 6, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes.
Este cordero debían sacrificarlo el día 14 de ese mes y poner un poco de la sangre en los postes y en el tintel de la puerta de sus casas. Luego debían asar la carne y comerla apresuradamente junto con panes sin levadura y hierbas amargas. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 12 y versículos 6 al 11.
Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomará de la sangre y pondrás en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 8. Y en aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán.
Ahora bien, los egipcios no tenían escapatoria. Los primogénitos de los egipcios iban a morir. Por otra parte, los israelitas primogénitos salvarían sus vidas si hacían como se les había mandado. El ángel veía la señal y pasaba por encima de las casas de los israelitas que vivían en Egipto. Veamos esto en Éxodo 12 y versículo 27.
Éxodo 12
y versículo 27.
Leemos en versículo 27. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró.
Okay. Debemos agregar aquí que la palabra hebrea traducida como Pascua significa pasar o librar. Dios le dijo a los israelitas que ese día sería un recordatorio para ellos. Leamos esto en Éxodo 12 y versículo 14.
Éxodo 12, versículo 14, leemos: Y este día ha de ser en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis.
Vemos que siglos después, Cristo, nuestro Salvador, fue crucificado el día 14 del primer mes del calendario hebreo, el mismo día en que los corderos de la Pascua debían ser sacrificados. Levítico 23 y versículo 5.
Levítico 23, leemos en versículo 5. En el mes primero, a las 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová.
También es, podemos encontrar en Éxodo 12 y versículo del 1 al 6. Éxodo 12 y versículo del 1 al 6.
Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, será este para vosotros el primero de los en los meses del año. Quiere decir que el año empezaba en este tiempo, en la Pascua.
En la primavera.
Hablar, en versículo 3, hablar a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tome cada uno un cordero por la familia de los padres, un cordero por la familia. Esto lo leímos, ya lo leímos ahorita.
Y también en Marcos, podemos ir a Marcos, el Nuevo Testamento, capítulo 14 y versículo 12.
En Marcos 14, versículo 12, leemos: Y el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua, sus discípulos le dicen a Cristo: ¿Dónde quieres que vayamos a disponer para que comas la Pascua?
Y también en Lucas, pueden buscarlo también en Lucas 22 y versículo 7. Lucas 22, versículo 7.
En Lucas capítulo 22, versículo 7, leemos: Y vino el día de los ácimos, en el cual era necesario matar la Pascua.
Juan el Bautista había reconocido a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podemos ir a Juan 1 y versículo 29.
En capítulo de Juan, capítulo 1, versículo 29, leemos: El siguiente día Juan ve a Jesús que venía a él y dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y el apóstol Pablo escribió: Nuestra Pascua, que es Cristo. Esto lo podemos encontrar en Primera de Corintios, capítulo 5 y versículo 7. Primera de Corintios 5 y versículo 7.
Y leemos en 1 Corintios 5, versículo 7, Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Y aquí enseña que Pablo, el apóstol de los gentiles, enseñándole a una iglesia gentil, está diciendo que, claro, enseñando al pueblo cristiano, a los gentiles, que hay que guardar la fiesta de panes y levadura y la fiesta de la Pascua.
Exacto.
Y que Cristo es nuestro Cordero.
Claro, el Cordero Pascual. Queda claro, pues, que en la observancia anual de la Pascua, el Cordero o macho cabrío sin mancha representaba a Jesucristo como el inmaculado y perfecto sacrificio por nuestros pecados. En Hebreos 9 y versículo 11 al 12, Hebreos 9, versículo 11 al 12, leemos.
Empezando el versículo 11 de Hebreos 9, leemos: Mas estando ya presente Cristo pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a sabernos que de esta creación. Versículo 12: Y no por sangre de machos cabrios ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo tenido eterna redención.
Jesucristo, como nuestro Cordero Pascual, nos compró derramando su sangre hasta la muerte, en pago de la pena por nuestros pecados. ¿Por qué tenía que morir Jesucristo? Nuestro Salvador tenía que morir porque era la única forma en que nuestros pecados pudieran ser perdonados. La Biblia dice que el pecado es la infracción de la ley de Dios, la cual es la ley de amor. Esto lo podemos encontrar en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4. Primera de Juan 3, versículo 4.
Y leemos, empezando en Primera de Juan 3, versículo 4, cualquiera que hace pecado trespasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley.
Está muy claro que el pecado es transgresión de la ley de Dios.
Correcto.
Cristo murió en lugar nuestro para que tuviéramos la oportunidad de vivir con Él para siempre. El pago, el precio supremo, y los que han sido llamados y que se han arrepentido sinceramente han venido a ser posesión suya, como los redimidos de Dios. Ya no deben vivir conforme a sus propios deseos. Podemos encontrar esto en 1 Corintios 6 y versículo 10, del 19 al 20. Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 19 al 20.
Y leemos empezando en el versículo 19 de Primero Corintios, capítulo 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Versículo 20. Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Notemos lo que dice Mateo 26 y versículo 26. Mateo 26 y versículo 26.
Leemos en Mateo 26 y en versículo 26. Dice: y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo.
El cuerpo de Cristo iba a ser ofrecido como sacrificio por el pecado, porque somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Notemos lo que dice en Hebreos 10 y versículo 10 al 14. Hebreos 10, versículo 10 al 14.
En Hebreos 10... En el versículo 10, empezando en el versículo 10, leemos: y en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Versículo 11. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12. Pero este, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios.
Anterior a Jesucristo se hacían muchos sacrificios por el pecado, pero ahora Jesucristo, el Hijo de Dios, tomaba el lugar de un cordero y voluntariamente se entregaba para ser sacrificado y dar su vida por toda la humanidad. Comer el pan de la Pascua significa que entendemos que Jesucristo quitó de en medio el pecado por el sacrificio de sí mismo. Podemos encontrar esto en Hebreos 9 y versículo 26. Hebreos 9 y versículo 26.
Empezamos a leer en Hebreos 9, en versículo 26, leemos: de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo.
Era el único que podía hacer esto, porque fue el creador de todas las cosas, de toda la humanidad.
Correcto.
El sacrificio de Jesucristo también está estrechamente ligado a nuestra sanidad. Esto lo podemos encontrar en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 24. Primera de Pedro 2, versículo 24. Y le sugerimos a nuestro radio oyente que cojan su Biblia y sigan estas escrituras y lean estos versículos, que son muy importantes para entender esto del plan de Dios.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Leemos: quien él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia por la herida del cual hemos sido sanados.
Siglos antes, Isaías profetizó acerca del sufrimiento de Jesús por nosotros. Isaías 53 y versículo 4. Isaías capítulo 53 y versículo 4 al 5. Aquí se habla de lo que Jesucristo iba a padecer.
Y leemos en Isaías 53, empezando en el versículo 4, Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Así que somos sanados también, tú sabes, correcto, de enfermedades.
Por lo que Cristo pasó.
Por lo que él pasó, por el sufrimiento que él pasó.
Correcto.
¿Por qué durante la Pascua Jesucristo le mandó a sus discípulos que tomaran vino como símbolo de su sangre? ¿Qué es lo que esto representa? Veamos lo que se nos dice en Mateo 26 y versículo 27 al 29. Mateo 26, versículo 27 al 29.
Mateo 26, empezando en el versículo 27, y tomando el vaso y hecha gracia les dio, diciendo: bebed de él todos. Versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por mucho para remisión de los pecados. Y no, eso es increíble, que un montón de iglesias no toman el vino.
Exacto.
En la celebración, toman, en la celebración de la Pascua, de la Pascua de lo que Dios mandó, no lo toman.
Toman
no
sé. Jugo de uva, creo que.
No, en la iglesia también. Católica no, nadie toma no, el vino, nada más que el cura.
Exacto.
Y sabemos que otras iglesias no lo toman tampoco,
sí.
Quiere decir que no están cumpliendo con lo que Cristo mandó.
Claro, claro. Mucha gente entiende que Dios perdona nuestros pecados por medio de la sangre de Jesucristo, pero no todos se dan cuenta de cómo lo hace. El apóstol Pablo explica: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esto lo podemos encontrar en Hebreos 9 y versículo 22. Hebreos 9 y versículo 22.
Leyendo en versículo 22 de Hebreos 9, leemos: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
Antiguamente Dios dio instrucciones a los sacerdotes para que cumpliera con ciertos deberes. Entre ellos incluía un sistema de limpieza y purificación por medio de la sangre de animales sacrificados. Esto prefiguraba el derramamiento de la sangre de Cristo, el sacrificio máximo por el pecado. Esto era un rito temporal. Podemos encontrar esto en Hebreos 9, versículo 9.
Y leemos en Hebreos capítulo 9, versículo 9, lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto, cuanto a la conciencia al que servía con ellos.
Los sacrificios de los animales sirvieron como precursores del único y verdadero sacrificio, Jesucristo, quien una vez y para siempre pagaría la pena por los pecados de todos. Resumamos los acontecimientos esa noche. Antes de la fiesta de la Pascua durante la cena, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies. Esta ceremonia es muy importante porque tiene que ver con la humildad. Podemos encontrar esto en Juan 13 y versículo 12.
Juan 13, versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies y tomando su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, díjole: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llaméis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, le he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies de los unos a los otros. Y la única iglesia verdadera de Dios celebra esta celebración, hace esto, lava los pies entre los hermanos, como Cristo nos mandó. Y esto es una cosa que las iglesias no lo hacen. Nos hemos quedado sin tiempo, Nelson. Dale los teléfonos para que los oyentes, todos nuestros folletos son gratis, por supuesto, que pidan este folleto que tiene que ver con la Pascua, y dale los teléfonos.
Y nos pueden llamar al 305-752-5275, 305-752-5275.
La Iglesia de Dios en Miami ha presentado este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo.
En su momento, él hará. tu momento.